Pese a su pacifismo, dos de las damas de blanco finalizarán el 2019 tras las rejas. La policía política cubana centra ahora sus detenciones para indagar sobre las viviendas que sirven de sede a la UMPACU. El preso político Ovidio Martín Castellanos suspende huelga de hambre tras ser aceptada su demanda. Según el Observatorio Venezolano de Violencia, ese país se ha convertido en uno de los más violentos del mundo. Y Rusia afirma haber desplegado sus misiles casi invencibles.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí. Hoy viernes 27 de diciembre desde el Estudio A. Les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles. Sala de redacción Idolidia Darías, Ibede Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Su voz informativa, Ricardo Espinosa. Saludamos a quienes siguen esta emisión informativa a través de la señal de Radio Caracol 1260. Bienvenidos. 23 grados Celsius en La Habana, poca nubosidad, viento soplando a 7 kilómetros por hora. Y comenzamos precisamente con noticias en Cuba. A pesar de su activismo pacífico, dos mujeres terminan el año en las prisiones cubanas, separada de sus seres queridos. Ibed Pacheco informa.
El movimiento Damas de Blanco termina el año con dos de sus integrantes en prisión, una de ellas la activista Marta Sánchez, a quien el régimen condenó a 4 años y 6 meses de cárcel por los cargos de desacato, atentado, desorden público y resistencia, una sentencia dictada por el Tribunal Municipal de Artemisa, donde se manifestó pacíficamente frente a un colegio electoral. El opositor Ángel Moya Acosta, esposo de Berta Soler, líder del grupo femenino, dijo a Radio Martí que de Sánchez, quien cumple su sentencia en la prisión de mujeres del Guatao en La Habana, se sabe bien poco en los últimos meses.
Porque información sobre Marta, porque Marta no llama a la sede de las Damas de Blanco, puesto que los carceleros, si llamaba a la sede de las Damas de Blanco, le quitaran el teléfono por 6 meses.
La otra dama de blanco en prisión es Aymara Nieto Muñoz. Precisamente ayer tuvo visita familiar. Su hija Maralis Silveira Nieto dijo a Radio Martí que le acaban de negar el rey de mínima severidad por segunda vez.
La primera vez fue el 4 de noviembre, que no le dieron justificación ninguna. Ahora en diciembre la justificación fue que ella estuvo en la sede de castigo. Se denegaron de nuevo la mínima por 6 meses más. Ahora hasta junio del año que viene, 2020.
El régimen de mínima le permitiría a la dama de blanco Aymara Nieto estar 5 días de pase con su familia.
En campamento y salir 5 días y poder estar con su familia.
La dama de blanco Aymara Nieto Muñoz fue sentenciada en abril de 2019 por el Tribunal Municipal de Boyeros a 4 años de cárcel por los supuestos delitos de atentado y daños. La opositora tuvo que esperar 1 año en la prisión de mujeres del Guatao, en el municipio La Lisa, La Habana, para conocer su sentencia. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
A propósito, la salud de la dama de blanco, Xiomara Cruz Miranda, ha experimentado una leve mejoría en las últimas horas tras ser ingresada en la madrugada del jueves en el Hospital Miguel Enríquez en La Habana. Su hija Clara Isnaga dijo a Radio Martí que ha disminuido la falta de aire que le afectaba en el día de ayer.
Ella amaneció un poco mejor. Parece que los antibióticos y las cosas le están haciendo efecto. La inflamación que tenía le bajó y la falta de aire todavía le queda. Pero bueno, ha disminuido un poco. Y pasó la noche bastante bien, ya que yo llevaba noches que no dormía porque no podía dormir porque ella no me dejaba dormir. Pero ella pasó la noche bastante bien. Y ahora en estos momentos están en espera de unos análisis que le van a hacer. Le van a hacer análisis ahora. Estoy esperando que venga el laboratorio para hacer los análisis.
La sala se llama la sala 4, del quinto piso, dice que es una sala quirúrgica. Ya ayer mismo, después que la estabilizaron, ahí le empezaron el tratamiento, se está poniendo Rosefin y le están poniendo también hidrocortisona, que es el líquido, ha botado bastante líquido, porque y tiene puesto también una sonda, porque como se orinaba sola, y está mejorcita. Yo la veo bastante mejor, con mejor semblante. Y ayer sí comió, ella tiene puesto un suero, pero ayer sí comió, cuando llegó a la sala se tomó un poquito de leche, y después por la noche se comió un poquito de malanga. Hoy no desayunado, está esperando que sean los análisis, pero sí comió. Ella misma lo pidió.
Xiomara Cruz Miranda enfermó en una prisión de mujeres en Ciego de Ávila a comienzos de año y desde entonces su estado de salud se ha agravado, razón por la cual que fue liberada en agosto bajo licencia extrapenal. Después fue diagnosticada con tuberculosis en el Hospital Jurídico de La Habana, pero no ha tenido mejoría a pesar de estar bajo tratamiento. Y la policía política está centrando su atención ahora en las viviendas que sirven de sede de la opositora Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, en Santiago de Cuba. Carlos Amero Oliva, integrante de la dirección de UMPACU, fue detenido ayer y dijo a Radio Martí que parte del interrogatorio policial precisamente giró en torno a ese tema.
El día de ayer, aproximadamente a las 3:30 de la tarde, fui detenido al salir de la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba por un agente de la policía política. Luego me condujeron hacia la segunda unidad conocida como el Palacete y tiempo después de estar allí llamaron a mi hermano porque según los oficiales tenían algo que tratar con ambos y es de que las viviendas que sirven como sede a la UMPACU, como sede principal, dos de ellas, una está a nombre de mi hermano y otra a nombre mío. Los oficiales nos pusieron delante a un instructor de la policía y este comenzó a hacernos preguntas relacionadas a la forma en que adquirieron las viviendas y demás, entre otras cosas, y también nos preguntaron sobre un hecho reciente por el cual ellos han venido deteniendo a algunos activistas. Este hecho ocurrió en una escuela acá en Santiago de Cuba que, según ellos, pusieron un cartel antigubernamental en la pared y pues ellos estaban averiguando, también nos hicieron preguntas sobre esto. No orientamos a los activistas a poner ningún tipo de letrero ni nada político en las escuelas. Es el régimen quien usa las escuelas con fines políticos. 8 horas después fui liberado finalmente y me dijeron que quedaba pendiente a seguir tratando el tema de las viviendas que sirven como sede a la organización.
Ha suspendido la huelga de hambre el preso político Ovidio Martín Castellano después de que las autoridades de la cárcel de Mar Verde en Santiago de Cuba aceptaran su demanda. Zenaida Ram, su esposa, dijo a Radio Martí que Martín Castellanos comenzó su protesta el día 17 y permaneció 6 días sin ingerir alimentos.
Quiero decirles que el 23 de diciembre, en horas de la tarde, Ovidio suspendió la huelga. Él me llamó el día 24 por la mañana, a las 6 de la mañana, para decirme que el día 23 suspendió la huelga, que ya lo cambiaron de destacamento. Él se encontraba en el destacamento número 8, en la prisión de Mar Verde, y ahora se encuentra en el destacamento número 9. Entonces, él me dijo nada, que ya lo que él pedía en su huelga, que era que lo cambiaban de destacamento por todas las golpizas que le han dado, que son 2 golpitos brutales que le han dado en ese destacamento donde él se encontraba, que era el número 8, él había decidido hacer la huelga de hambre para que lo cambiaran de destacamento porque son mucha represión que estaban tomando con él allí. Él se encuentra en el destacamento número 9, en la prisión de Mar Verde. Fueron 6 días en huelga.
De otra parte, el expreso político Leudis Pérez Cusa, quien luego de salir de prisión se desempeñaba como cuenta propista del municipio habanero de San Miguel del Padrón, fue trasladado al centro penitenciario de Valle Grande, tras ser arrestado días antes por manifestarse contra el gobierno frente a inspectores que lo acosaban. Otro exprisionero político, José Antonio Pompa, hizo la denuncia.
En hora de la mañana me llamó Leudy, se excusa que lo pasaron a Valle Grande, y lo están acusando, me dijo hoy, de desorden público. Él vende por cuenta propia ahí en una zona aquí en San Miguel que le dice La Cuevita, y por represión policial o que lo mandaron a... Se mandaron directo hacia él y se manifestaron él y otro muchacho. Y se manifestaron ahí y lo detuvieron, lo llevaron para Vivay. Ahora cuando lo llevan para Grande lo están acusando. Bueno, el otro muchacho no tengo conocimiento.
El pastor evangélico Alain Toledano entregó el día 25 una carta donde exige a Lázaro Fernando Expósito Canto, primer secretario del Comité Provincial del Partido en Santiago de Cuba, que cese la represión en su contra y le sean devueltas tierras de su propiedad. Toledano explicó a Radio Martí que en el mes de octubre una misiva similar fue enviada al funcionario, de la que aún no ha recibido respuesta.
El documento trata exactamente de una reclamación que estamos haciéndole al primer secretario del partido desde el año 2016. Como era el que estaba al frente de todo el operativo que se hizo, la reclamación consiste en que nos devuelvan las tierras que nos quitaron, o por lo menos la mayor cantidad de tierra en otro lugar, porque ya el lugar supuestamente lo iban a usar, no lo han usado, está lleno de hierba, y esa es la reclamación que le estamos haciendo a él. Éramos propietarios legítimos de ahí, de ese lugar, y nos la quitaron supuestamente para un proyecto proyecto comunitario que tenían y no hay ningún tipo de proyecto comunitario y lo que hay ahora es un montón de hierba y los vecinos han ido y han cercado el lugar donde nosotros vivíamos, la están usando y por ahí no se ha aparecido el gobierno para reclamar. En el 2016 supuestamente accedieron después de varias reclamaciones a que iban a llevar adelante el proceso, pero estamos en el 2019 y no se ha realizado lo que ellos prometieron realizar. Entonces le enviamos la primera carta el 21 de octubre al primer secretario y hasta el momento no hemos recibido ningún tipo de respuesta. Supuestamente cuando yo fui a buscar la respuesta, él quedó en llamarme que me iba a dar respuesta y ahora le enviamos la segunda carta ayer que le hice entrega en el partido y todavía no he recibido respuesta de ninguna de las dos.
El Banco Central de Cuba tuvo que reconocer públicamente lo que ya hace algún tiempo ocurría en la isla. Los ciudadanos cubanos solo pueden extraer dólares de sus cuentas de banco si en la sucursal hay efectivo en ese momento. El hecho, según los analistas, pone en evidencia la falta de liquidez del régimen castrista. Al respecto, Yoandri Castañeda conversó con el economista cubano Elías Amor, quien reside en España.
Las extracciones de efectivo de las cuentas vinculadas a las tarjetas magnéticas que el gobierno impuso como procedimiento para hacer pagos en las nuevas tiendas recaudadoras de divisas solo serán posibles si la sucursal donde se realice la operación tenga disponible esa moneda físicamente. De lo contrario, tendrán que esperar días o semanas a que sean contactados por un trabajador bancario.
Me parece una vergüenza y desde luego algo que en Cuba lo que contribuye es a crear más desconfianza y más pérdida de credibilidad de la banca en los cubanos, precisamente un país de los que tienen más bajos índices de utilización de instrumentos bancarios del mundo. No es una medida correcta, es una medida equivocada que pone de manifiesto que la situación de divisas en Cuba es realmente alarmante y con este tipo de anuncios el gobierno conseguirá justamente lo contrario de lo que persigue.
Según el reporte del sitio oficial Cuba Debate, no es posible para los bancos preestablecer una fecha exacta en la que puedan ser entregados los dólares solicitados. El anuncio confirma así las denuncias hechas por algunos cubanos acerca de la imposibilidad de retirar su dinero de las cuentas en dólares en sucursales bancarias de la isla. Dinero que en su gran mayoría provienen de remesas internacionales y que el banco ya recibió.
Bueno, pues este tipo de medidas son las que generan distorsiones en la economía cubana y son las que verdaderamente representan una amenaza para la normalidad de la economía cubana.
Yoandri Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y se han hecho virales en las redes sociales prendas de ropa con el mensaje Make Cuba Great Again, en español Hagamos a Cuba Grande de Nuevo. Ariane González conversó con su creador Luis Esperón.
El cubano Luis Esperón ha logrado alcanzar popularidad entre los jóvenes, tanto en Cuba como fuera, por el mensaje que utiliza en sus camisetas, Make Cuba Great Again, una frase que recuerda al que utiliza la campaña del presidente Donald Trump. En entrevista con Radio Martí, nos contó cómo surgió la idea.
Ese lema es un lema controversial. Todos sabemos que es muy semejante al que utiliza Trump en su campaña. De una manera u otra, tienes que utilizar alguna plataforma, tienes que utilizar algo que sea controversial para llegar a la mente de todos, porque el lema que se está utilizando en Cuba también es muy conocido. Todos los jóvenes hoy en día tenemos ese granito de tristeza dentro del corazón que quisiera ver una Cuba diferente. Hay que reconocer que hoy en día hay muchos jóvenes que mueven las masas. Hoy en día en Cuba dicen que Cuba es libre. Si yo digo democracia para Cuba, hoy en Cuba dicen que hay democracia. Pero decir hacer Cuba grandiosa nuevamente, todo el mundo sabe que Cuba no es ni la mitad de lo que fue antes.
¿El plan que tú te refieres a cuál es?
Años 40, años 48, años cuando Cuba tenía una economía de primer mundo.
Esperón cuenta las impresiones que llegan desde Cuba con respecto a las prendas que comercializa.
Sí, yo he recibido mensajes de Cuba de gente que me apoya muchísimo. En Cuba estoy buscando la manera de llevarlos a Cuba, porque me están escribiendo incluso amigos míos que no saben ni que yo soy el que los hago y me ven a mí con el pulo del puesto. Me dicen, wow, Dima, oye, manda para Cuba, ¿dónde los compraste? ¿De dónde se pueden conseguir? ¿Dónde está la tienda? Y cuando yo les escribo, no, esto es una tienda que tengo yo mismo online, yo fui que lo diseñé, me dicen, wow, no lo pueden creer.
Luis Esperón también envió un mensaje a los cubanos de la isla.
Que pierdan el miedo a crecer, que pierdan el miedo a protestar y que pierdan el miedo, sobre todo, con miedo no se va a lograr absolutamente nada. Tienen que llenarse de voluntad.
Los artículos se pueden consultar en la página web cubangreat2020.com. La variedad va desde pulóveres, camisetas, mochilas y gorras. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
11:15 en Santiago de Cuba, 23 grados Celsius, despejado. En noticias que tienen que ver con Venezuela, según el Observatorio Venezolano de Violencia, en su último informe sobre el país en 2019, se han registrado más de 16.000 muertes violentas, una tasa de 60.3 homicidios por cada 100.000 habitantes. Carolina Alcalde de La Voz de América informa desde Caracas.
Venezuela encabeza la lista de países más violentos de Latinoamérica y posiblemente del mundo, según el Observatorio Venezolano de Violencia, que destaca el elevado número de venezolanos que durante 2019 murieron a manos de las fuerzas de seguridad del Estado.
5.282 muertes por resistencia a la autoridad. En su mayor parte son homicidios cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado, por un uso excesivo de la fuerza o mediante ejecuciones extrajudiciales.
Además, el Centro de Investigación muestra preocupación ante la desigualdad social sin precedentes por la que atraviesa el país y la incidencia que tiene en el incremento del contexto violento que actualmente enfrentan niños y adolescentes, haciendo énfasis en que también son víctimas de los cuerpos de seguridad.
Presuntamente por haberse resistido a la autoridad, ¿no? En este caso, el llamado que hace el Observatorio Venezolano de Violencia es que se esclarezcan estos casos.
A pesar de que en su informe la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió disolver las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES, escuadrón señalado de ser responsable de presuntas ejecuciones extrajudiciales, la semana pasada el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, llamó a fortalecer ese cuerpo de seguridad.
Lo que vamos a hacer es fortalecerla, ampliarla, expandirla y profesionalizarlas cada vez más.
El gobierno en disputa asegura que se está llevando a cabo una campaña internacional para desprestigiar a los cuerpos de seguridad del Estado. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El diputado venezolano Juan Requesens, uno de los presos políticos más emblemáticos de la nación, recibió la visita de su familia en el Servicio de Inteligencia del Estado, donde se encuentra recluido desde hace más de un año. Su hermana, la ex líder estudiantil y politóloga Rafaela Requesens, relató en Twitter que tuvieron otro 24 de diciembre tras las celdas, pero que a pesar de eso, quiere desearle feliz Navidad. Por su parte, Juan Guillermo Requesens, padre del apresado parlamentario, aseguró que su hijo pidió que nadie se rinda ni pierdan la esperanza, sobre todo que no les quiten la sonrisa ni el espíritu navideño. Requesens lleva un año y cuatro meses detenido, acusado de 7 delitos, entre ellos intento de magnicidio, terrorismo, traición a la patria y conspiración para cometer un delito. Su juicio comenzó a principios de diciembre de 2019. 11:18, gracias por sintonizarnos a través de Radio Martí y Radio Caracol 1260. Noticias de Estados Unidos y tienen que ver desde Washington, porque se ha abierto una brecha en el Partido Republicano de cara al juicio político que le espera al presidente Donald Trump en el Senado para 2020. Desde la Casa Blanca informa Briso Segovia de La Voz de América.
Durante más de un mes, la Casa Blanca se negó a cooperar con la investigación para un proceso de destitución del presidente liderado por la oposición demócrata en la Cámara de Representantes. Donald Trump tildó la pesquisa de ser una farsa. Ahora el mandatario dice confiar en el Senado de mayoría republicana, donde se espera que se lleve a cabo su juicio político. Pero en esa Cámara se ha abierto una brecha.
Si la Cámara realmente creía que tenía información que iba a ser importante, lo citaba. Y si ignoraban la citación, como hicieron por orden de la Casa Blanca, el siguiente paso era acudir a los tribunales.
La senadora Lisa Murkowski es la primera republicana que se desvincula de la postura de unidad de su partido para criticar que Trump ordenara a altos funcionarios de la administración que no acudieran a declarar ante los legisladores durante la pesquisa. También criticó que el líder del Senado, Mitch McConnell, dijera que trabajará de manera coordinada con el equipo legal de la Casa Blanca durante el juicio político al mandatario.
Si eso quiere decir que me ven como alguien que mira de manera abierta y crítica cada cuestión que tengo delante, en vez de acatar lo que dice mi partido y mi presidente, me siento muy bien con eso.
De momento, los demócratas se encuentran en negociaciones con el líder del Senado para definir las reglas del juicio. Mientras que los republicanos quieren un proceso rápido, la oposición exige la presencia de testigos que la Casa Blanca evitó que declararan durante la investigación en la Cámara. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y en el el 2020, la expectativa de construcción de un muro fronterizo sigue en pie y se espera que supere los 700 kilómetros, según asegura el delegado de la patrulla fronteriza que se le preguntó, informa Laura Sepúlveda desde Nueva York.
La crisis en la frontera sur del país, tráfico de drogas, cruce ilegal de inmigrantes, son algunos de los aspectos que la Oficina de Aduanas y Protección de Frontera de Estados Unidos asegura es más fácil controlar con la existencia de un muro fronterizo.
Creo que tendremos más millas, ya sea bajo contrato, en construcción o listas para ser construidas, incluso superarán las 450 para fines de 2020.
724 kilómetros, asegura Mark Morgan, comisionado interino de la oficina, es la expectativa, pues dice que el muro incrementa significativamente la seguridad en la zona.
Con cada milla de muro nuevo que se está construyendo, este país es más seguro, ya que aumenta absolutamente la capacidad operativa de la patrulla fronteriza para poder hacer lo que tiene que hacer.
Los planes persisten pese a que dos semanas atrás un juez federal bloqueó el uso de 3.600 millones de dólares de dineros públicos para la construcción de 281 kilómetros de muro fronterizo.
Desde mi perspectiva de aplicación de la ley durante muchas décadas, tratando de salvaguardar este país, la respuesta es fácil, es cero. Por eso necesitamos fortalecer nuestras fronteras, por eso necesitamos el muro junto con otras cosas.
Exactamente de dónde saldrán los recursos para seguir adelante con la construcción aún no se vislumbra. Lo que se prevé es que para 2020 la discusión seguirá sobre la mesa y quizá retome fuerza durante el periodo electoral. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Rusia ha dicho que desplegó sus primeros misiles nucleares hipersónicos. El Pentágono no califica estas afirmaciones. Desde Washington informa Tony Cano.
Rusia desplegó este viernes su primer grupo de misiles hipersónicos con capacidad nuclear, dijo el Ministerio de Defensa. Una medida que, según el presidente Vladimir Putin, pone a su país como único en su categoría. El ministro de Defensa, Sergei Shoigu, informó a Putin sobre el despliegue, según un comunicado del ministerio que no reveló dónde estaban emplazados los misiles. El nuevo sistema, llamado Avangard, comprende un vehículo hipersónico diseñado para colocarse sobre un misil balístico intercontinental, uno de los varios tipos de armas nuevas que Putin ha anunciado. Algunos expertos occidentales han puesto en duda qué tan avanzados están algunos de los programas. El Pentágono dijo en un comunicado que no calificará las afirmaciones rusas sobre las capacidades de Avangard. Estados Unidos ha estado desarrollando armas hipersónicas desde principios de la década de 2000, según un informe del Servicio de Investigación del Congreso publicado en julio. Un funcionario del Departamento de Estado confirmó que los inspectores revisaron el programa, pero no hicieron más comentarios. Los vehículos de deslizamiento hipersónicos son impulsados por un cohete a altitudes de entre 40 y 100 kilómetros antes de separarse para deslizarse por la atmósfera superior hacia su objetivo, dicen los investigadores. Tony Cano, Voz de América.
A las 11:23, la temperatura en Santiago de Cuba es de 23 grados Celsius, despejado. El estado general del tiempo para Cuba y el Caribe, nuestro experto Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La onda polar parece haberse entusiasmado sobre los estados del oeste, llevando mucho frío e intensas nevadas sobre Washington, Oregón y California. Pero un frente frío débil de la llanura de Nuevo México llegará como estacionario al sur de Texas en la tarde de mañana sábado, augurando un fin de año cálido para el sur de la Florida y Cuba. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos ocasionales, más probables en la costa norte, central y oriental, así como en la Isla de la Juventud. Tendremos lluvias aisladas en el resto del país. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos serán del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte-oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
11-24, México ha defendido su derecho al asilo ante su conflicto diplomático que se ha generado con Bolivia. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saqué, nos explica.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el viernes que el derecho de otorgar asilo debe ser respetado tras el conflicto diplomático desatado por el refugio que su país otorgó a aliados del expresidente boliviano Evo Morales en su embajada en La Paz. México anunció el jueves que acudirá a la Corte Internacional de Justicia para que el gobierno interino de Bolivia cese el asedio que lleva a cabo desde hace días a su sede diplomática en ese país, donde 9 ex colaboradores de Morales aguardan salvoconductos. López Obrador aseguró que no caerá en provocaciones luego de que el vocero del gobierno interino de Bolivia, Jorge Quiroga, lo criticara.
No vamos nosotros a engancharnos en dimes y diretes, no está en nuestro nivel. Estamos nosotros recurriendo a la legalidad internacional, a el derecho internacional y sobre todo en defensa del derecho de asilo.
Añadió que México va a hacer honor a lo que ha significado siempre su política exterior, que ha sido ejemplo mundial en garantizar el derecho de asilo. México ha calificado como exagerado el incremento de la vigilancia policial alrededor de su sede diplomática en La Paz, luego de que López Obrador otorgara en noviembre asilo político a Evo Morales y a ex colaboradores. Según el gobierno mexicano, Bolivia ha emitido órdenes de captura a 4 de los asilados en la embajada mexicana. Por su parte, la ministra del Exterior de Bolivia, Karen Longaric, rechazó los reclamos de México de que aumentó la presencia policial en su embajada en La Paz y que estaba intimidando a sus diplomáticos, diciendo que México pidió el apoyo y que nunca violaría los protocolos internacionales. Además, calificó el anuncio de México de recurrir a la Corte Internacional de Justicia como una falacia jurídica, argumentando que no se puede hacer una demanda por hechos no probados o por presunciones. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Saqué.
11:27, quieto en primera porque llegan los deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Mike Trout, el pelotero de la década en la pelota profesional de Estados Unidos. ¿Qué mejor manera de cerrar el año y la década con esta nota? El béisbol de las grandes ligas no tuvo que pensarlo dos veces cuando seleccionó al outfielder de los Angelinos de Anaheim, Mike Trout, como pelotero de la década en toda la MLB. En una brillante carrera que comenzó en abril del año 2011, Mike Trout ha puesto numeritos nunca vistos en la historia de nuestro pasatiempo nacional, además de ganar más de una docena de premios individuales, como por ejemplo, Novato del Año, 3 veces jugador más valioso de la Liga Americana, más de media docena de guantes de oro, el patrullero 8 veces todo estrella, ahora puede sumar el premio de pelotero de la década del béisbol de las grandes ligas. En sus 9 temporadas con los Angelinos de Anaheim, Mike Trout ha liderado la liga y a veces todo el béisbol de las grandes ligas en varias categorías ofensivas. Su promedio en base, 419, es uno de los mejores en toda la historia del deporte. Definitivamente el mejor de la era moderna. Trout suma 285 jonrones, 752 carreras impulsadas, y a eso que a él no le pagan por impulsar carreras, le pagan por anotarlas, y tiene 903 carreras anotadas. Ha negociado 803 boletos, reventado 251 dobletes, y todo esto con un promedio de bateo de 305. Y para rematar, porque Mike Trout es un pelotero completo, también se ha robado 200 bases. Ustedes recordarán que en febrero del 2019, Mike Trout también recibió el contrato más lucrativo jamás firmado en toda la historia del deporte profesional norteamericano. Y entre una cosa y otra, este pelotero estará ganando 430 millones de dólares por los próximos 12 años de servicio con la novena de los Angelinos. Sin embargo, todo este poderío ofensivo no le ha garantizado absolutamente nada al equipo de Anaheim, que en esos 9 años mágicos de Mike Trout solo ha podido clasificar una vez a la postemporada y resultó eliminado en la primera ronda. En esa desastrosa postemporada del año 2014, Trout batió promedio 0.83 con un solo hit en tres partidos. Pero ese hit fue un jonrón. De cualquier manera, saludamos al pelotero de la década de todo el béisbol de las grandes ligas, Mike Trout. De continuar con estos numeritos, estará fácilmente algún día en Cooperstown, el Salón de la Fama, templo de los inmortales del béisbol de las grandes ligas, nuestro pasatiempo nacional. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Reconocido diplomático venezolano en el exilio asegura que para eliminar el castrochavismo, primero hay que erradicar al régimen cubano. La economía es la cuarta prioridad en Cuba según reunión del Consejo de La Habana. Preso de conciencia, Michael Díaz Paseiro es castigado por negarse a acatar el plan de reeducación. El presidente de Chile convoca oficialmente para que el pueblo vote una reforma constitucional. Y movilizaciones en Francia contra la reforma a las pensiones entra en su día número 23 y no paran las huelgas.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, saludamos a quienes se integran a la segunda media hora de la emisión estelar de Noticias de Radio Martí, hoy viernes 27 de diciembre. Desde el estudio A, les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles. Sala de redacción Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Dolidia Darías y Beth Pacheco. En la producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Voz informativa Ricardo Espinosa y saludamos a quienes siguen esta emisión informativa también a través de la señal de Radio Caracol 1260. 20 grados Celsius en Sancti Spiritus, está despejada la noche, vientos relativamente en calma soplando a 5 kilómetros. El reconocido diplomático venezolano Diego Arria está seguro de que el castrochavismo es una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos y que la única forma de eliminarla es erradicar primero el régimen cubano. Karen Caballero conversó con el también economista y político en el exilio.
¿Ve usted a Venezuela libre del castrochavismo en un futuro cercano o ha perdido la esperanza?
Es que si nosotros no erradicamos el castrochavismo de Venezuela, nunca tendremos un país, nunca tendremos estabilidad. Y en el fondo la independencia nuestra, irónicamente, va a ser lo que las Naciones Unidas llaman de una potencia ocupante. La potencia ocupante de Venezuela es Cuba, un país mucho más pequeño que Venezuela, mucho más pobre, pero que han manejado con gran inteligencia, sagacidad y con una mente criminal.
Y la desangrado.
Pero siempre fue el proyecto de Cuba. Yo una vez leí que el Congreso cubano en el año 59 decía: hasta que no tengamos la bandera en el territorio, en el continente, la revolución nunca tendrá eso. Y efectivamente, eso lo lograron. No al esfuerzo cubano, lo lograron por la entrega de Chávez. Chávez le regaló Venezuela a Fidel Castro.
Si dejase de existir el castrismo en Cuba, ¿cree usted que entonces se liberaría Venezuela?
Sí, yo creo que la única manera en el fondo de liberar a Venezuela es salir.
La economía será la cuarta prioridad del nuevo Consejo de Ministros de Cuba, de acuerdo con las declaraciones del gobernante Miguel Díaz-Canel, al cerrar la primera reunión del Consejo en La Habana. Antes de la economía, los ministros priorizan la batalla ideológica, la defensa del país y lo que el periódico Granma llama el intenso ejercicio legislativo iniciado para apoyar la Constitución de la República. Díaz-Canel dejó claro que su llamado a desatar las fuerzas productivas en el país no debe confundirse con una convocatoria a la privatización. Y el jefe de enfrentamiento a la contrarrevolución en Villa Clara confirmó que el preso de conciencia Michael Díaz Paseiro fue castigado por negarse a acatar el reglamento del llamado plan de reeducación. Ariane López, esposa del prisionero político, dijo que Díaz Paseiro mantiene la huelga de hambre que inició hace una semana cuando fue confinado a una celda de aislamiento.
podido confirmar por fuentes confiables que se encuentra muy golpeado en una celda de castigo y aislamiento en la prisión La Pendiente de Santa Clara. El martes, el connotado de la policía política, Eric Francis Aquino Viera, jefe de enfrentamiento de la seguridad del Estado en Villa Clara, me confirmó que efectivamente Misael se encontraba en estas condiciones y que permanecería en una celda de castigo mientras no se acogiera al mal llamado plan de reeducación carcelaria que es impuesto en las prisiones de Cuba. Misael, el día 18, se negó a rendirle pleitesía, a pararse en firme frente al violento Osmani Feble de La Paz, quien es jefe de la prisión. Este esbirro intentó obligarlo. Misael respondió con consignas anticastristas, le propinaron una brutal golpiza y en protesta a esto se mantiene en huelga de hambre. Misael Díaz Paseiro es un prisionero que desde que ingresó a prisión se niega a acogerse a este mal llamado plan de reeducación carcelaria. Por esto ha recibido innumerables golpizas, violaciones a sus derechos, negación de atención médica y religiosa, protestando siempre en contra de esto, pues este plan está diseñado para delincuentes comunes, no para personas, para hombres como mi esposo, que están para que su patria tenga libertad y democracia.
Misael Díaz fue a prisión en el 2017, condenado a 3 años y 6 meses por el delito de peligrosidad social predelictiva. En agosto de este año fue declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional. De otra parte, la prensa oficial cubana aún no informa sobre el asesinato de un joven en Remedios, Villa Clara, durante las famosas parrandas. Yolanda Huerga informa.
De nuevo este año, las parrandas remedianas se vieron ensombrecidas con pérdidas de vidas humanas. Esta vez por el asesinato, el miércoles, de un joven de Santa Clara identificado como Jordi Cabrales García, que había acudido a Remedios a disfrutar de las famosas fiestas y se encontraba en la pista de baile conocida como el Coupé a la entrada del pueblo.
Yo vi la persona que corrió allí delante de mí. Yo en ese momento veo el tipo que le va arriba al otro.
El periodista independiente Pedro Manuel González Reynoso, residente en Caibarien, fue testigo del homicidio.
Sí, por poco me tumba a mí también huyendo con aquel matabaca en la mano.
Cuando el crimen ocurría, las autoridades policiales custodiaban los tableros de voladores y ni un solo agente estuvo presente para auxiliar a la víctima ni perseguir al asesino, quien sirviéndose de la confusión y la oscuridad desapareció sin dejar rastro.
Había más policía que nunca, pero ninguno estaba en los lugares donde se suscitan las cosas, tan voladores. Y no cuidan a la gente.
Como respuesta a la habitual ausencia de información de la prensa oficial, cientos de versiones circulan entre la población.
Lo que se dice es que fue la mujer. Lo último que supe es que la habían llevado a declarar porque ella dijo que había sido un hombre. Le dio un puntazo con la tijera y le cogió la arteria inguinal y llevó muerto al hospital.
Dice Diane Hernández, natural de la localidad, pero González Reynoso niega rotundamente ese rumor.
Una mujer, no para nada, un hombre que salió corriendo delante de mí.
En el año 2017, un accidente con fuegos artificiales dejó una veintena de heridos durante las parrandas de Remedios. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Hoy no es tiempo de dudas, ambigüedades. Hay que tomar partido.
Chile no puede esperar. A los que tienen responsabilidad política y social, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad.
Radio Martí, en la actualidad con el pueblo chileno, viviendo lo que está pasando el pueblo en el sur. Y el activista chileno por la democracia, Rubén Olea, ha expresado a Radio Martí su preocupación sobre el cómo se financia la desestabilización en América Latina y cómo los regímenes de Cuba y Venezuela utilizan importantes cantidades de dinero para esto.
Si tú te das cuenta, el terrorista Fidel Castro, cuando murió, era uno de los hombres más ricos del mundo. El actual dictador y terrorista Nicolás Maduro, su familia son todos millonarios, mientras los venezolanos no tienen que comer. O sea, tú te das cuenta que Nicolás Maduro, un terrorista, un dictador, un ladrón, un narcotraficante y corrupto, tiene dinero para mandar a destruir otras naciones, pero no tiene dinero para alimentar a su pueblo. Esos son los revolucionarios de izquierda, esos son los que tienen sumergido a Nicaragua, Cuba y Venezuela en todo esto.
El Tribunal Supremo de Chile, por su parte, ha confirmado un fallo por el que se ordena a la policía limitar el uso de químicos en manifestaciones hasta que cuente con un protocolo. De acuerdo a la sentencia, los agentes del orden no cuentan con un procedimiento predeterminado y aprobado por la Autoridad de Salud Pública competente que garantice la vida y la salud de las personas. El caso se inició después de que 2 jóvenes denunciaran haber sufrido lesiones en la piel tras ser mojados por carros que lanzaban la mezcla de agua con gas lacrimógeno que emplean para dispersar a las multitudes. De otra parte, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha convocado hoy, oficialmente, a un inédito plebiscito constitucional.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, convocó el viernes a través de un decreto supremo a participar el 26 de abril de un plebiscito que decidirá si se cambia la constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.
Nuevamente con un lápiz y con un papel, los ciudadanos podremos expresar nuestra opinión y definir los caminos que recorrerá nuestro país.
En la consulta, los chilenos deberán responder dos preguntas: si quieren o no una nueva constitución y qué tipo de órgano debería redactar esa nueva Carta Magna. Una alternativa es una convención constitucional íntegramente compuesta por constituyentes elegidos, y la otra una convención constitucional mixta, con la mitad elegida directamente y la otra mitad por el Congreso. La consulta, considerada histórica, ha sido uno de los reclamos del movimiento social que sacude al país desde el 18 de octubre.
Un vistazo a otras noticias de Latinoamérica, porque el presidente de Colombia, Iván Duque, relevó hoy de la comandancia del ejército al general Nicasio Martínez, cuestionado por la oposición y organizaciones internacionales por presuntas ejecuciones extrajudiciales de civiles por tropas bajo su mando, informa la AFP.
El general Nicasio Martínez fue relevado el viernes de la comandancia del ejército colombiano por el presidente Iván Duque. Martínez es señalado por organizaciones internacionales como Human Rights Watch de comandar una brigada investigada por asesinatos de civiles y vínculos con paramilitares de ultraderecha.
Y hoy hemos tenido una conversación profunda, una conversación donde hemos reconocido su gran servicio a nuestro país y hemos tomado la decisión, después de haber tenido esta conversación, para que el general Nicasio de Jesús Martínez deje la comandancia del ejército.
Rodeado de una cúpula de la fuerza pública, entre ellos Martínez, el mandatario aseguró que el general deja el cargo que asumió en enero de 2019 por motivos familiares. Según Human Rights Watch, la Fiscalía colombiana ha abierto investigaciones sobre 23 ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados de esa unidad en 2005, conocidas en Colombia bajo el eufemismo de falsos positivos, que son jóvenes que fueron engañados, asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate. Además, es investigado disciplinariamente desde mayo por la Procuraduría tras la publicación de un artículo del diario The New York Times que denunció incentivos dentro del ejército que pondrían en riesgo la vida de civiles.
Quiero informarle al país que he designado al general Eduardo Zapateiro como nuevo comandante del Ejército Nacional de Colombia.
Zapateiro lideró la operación que resultó con la muerte del comandante de la disuelta guerrilla FARC, Raúl Reyes, en territorio ecuatoriano, generando tensiones con el entonces gobierno de Rafael Correa.
La Corte Suprema de Justicia de El Salvador ha ratificado la pena de 10 años de cárcel para el expresidente Elías Antonio Saca y el pago de $260 millones como responsabilidad civil por una millonaria malversación de fondos estatales. Los jueces también condenaron a otros 6 ex colaboradores de Saca en el gobierno, quienes deberán pagar el monto restante para completar $300 millones que Saca confesó haber desfalcado del presupuesto estatal. El Salvador perdió al menos $550 millones por corrupción estatal entre 1989 y 2014, en periodos del gobierno de la derechista Alianza Republicana Nacionalista Arena y separadamente la del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN. Denuncian agresión a hermano de estudiante belga detenida en Nicaragua. Detalles de lo acontecido desde La Voz de América en Washington con Tony Cano.
En Nicaragua, 4 personas, entre ellas 2 hermanos de la líder estudiantil belga-nicaragüense detenida, Amaya Coppens, recibieron una brutal golpiza por simpatizantes del gobierno y paramilitares, denunció este jueves un organismo de derechos humanos. Un grupo de 15 hombres, algunos armados, agredieron a Santiago y Diego Coppens y a otros 2 jóvenes la noche del martes durante una protesta para pedir la libertad de los presos políticos, según un comunicado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID. El ataque ocurrió en la ciudad de Chinandega, en el noroeste del país, cuando los jóvenes realizaban una protesta pacífica con calcomanías del rostro de opositores detenidos y con frases en las que pedían una Navidad en libertad, señala el organismo en el informe. Mientras los jóvenes estaban en el suelo, fueron amenazados de muerte. Les dijeron: si corres, son 3 plomazos, balazos, que te vamos a pegar, contaron al CENIT los afectados. Hubo gente que nos quiso apoyar, agregaron. Un taxista quiso ayudarnos y ellos estaban armados. Les dijeron a todos que se fueran, que no dijeran nada o les iban a disparar e hicieron disparos al aire, según el testimonio recibido por el Centro de Derechos Humanos. Tras la golpiza, los agresores llevaron a las víctimas a la estación de policía, donde quedaron retenidos hasta la medianoche del martes. Entonces fueron llevados a sus domicilios con la advertencia de que dijeran a sus familiares que la policía no les había golpeado. El CENIT condenó la agresión y calificó el hecho como una nueva estrategia represiva tras señalar que los agresores sabían que eran los hermanos de Amaya Coppens, que se ha convertido en un símbolo de la resistencia a nivel mundial. Tony Cano, Voz de América, Washington.
A las 11:45, hablando en serio con la poetisa cubana María Elena Cruz Varela.
Uno de los rasgos sobresalientes de quienes eligen convertirse en dictadores es la desconfianza absoluta. No confían en nada ni en nadie, llegando a veces a extremos paranoicos. Tal era el caso de Iósif Visarionovich Dukasvili, alias Stalin, aunque a veces, como en el caso que nos ocupa, esta desconfianza estaba más que justificada. A pesar de detentar un poder absoluto y ser temido por todos, Stalin también tenía su talón de Aquiles, representado en la figura de León Trotsky. Posiblemente, uno de los pocos intelectuales orgánicos, o sea, intelectuales de verdad, entre comillas, que se embarcó en el proyecto revolucionario de Vladimir Ilich Lenin mucho antes de 1917. Al parecer, Trotsky era bastante incómodo incluso para el mismo Lenin, y a pesar de eso, logró sobrevivirle. Y tampoco tuvo ningún reparo en organizar y participar en la avalancha de exterminio comenzada desde el triunfo mismo de la Revolución de Octubre. Era un hombre incómodo este León Trotsky, tanto como una piedra en el zapato. Según algunos historiadores, la última voluntad de Lenin, que le temía más a Stalin que a Trotsky, dejaba a este como sucesor, pero al morir Lenin, esta última voluntad no apareció por ninguna parte y Stalin se las arregló para hacerse con el poder y de inmediato desterró a Trotsky, que empezó a dar tumbos hasta que llegó a México, donde gracias a Frida Kahlo y Diego Rivera le concedieron asilo político y allí vivió blindado hasta que el hijo de Caridad Mercader, una cubana radicada en Barcelona, le asestó un piochazo en la nuca, o sea, le asesinó con algo tan incómodo como una piocha. Ramón Mercader, el hijo de Caridad, trabajaba para la seguridad del Estado soviética. Como dato curioso, es bueno señalar que fue su propia madre quien lo reclutó y también lo estuvo esperando con el carro encendido a las afueras de la finca donde Ramón asesinaría a Trotsky. Al ver que su hijo se demoraba, la buena señora se marchó y no se detuvo hasta encontrarse a salvo. Ramón Mercader terminó en la cárcel, de donde salió con un perdón 6 años más tarde. En 1974, Mercader, con su esposa y 2 hijos, llegó a Cuba y allí se estableció. En 1977 fue condecorado con la Orden Héroe de la Unión Soviética y moriría en La Habana apenas 1 año después. Les habló por las ondas de radio y televisión Martí, su compatriota María Elena Cruz Varela.
En otra de las noticias del día, la movilización social contra la reforma de las pensiones en Francia entró en su 23º día, afectando el transporte en plena temporada de fin de año, informa la AFP.
La movilización contra la reforma de pensiones en Francia ya es la acción de este tipo más larga desde 1995, cuando también se rechazó un infructuoso proyecto de sistema jubilatorio. Las continuas huelgas cumplieron 23 días el viernes de cara a un fin de semana en el que se prevén múltiples desplazamientos por las fiestas de fin de año entre perturbaciones al transporte público.
Yo creo que el gobierno es más bloqueado.
Siento que el gobierno está más bloqueado que en 1995, por lo que nos dirigimos hacia un punto muerto en el que eventualmente el gobierno terminará ganando el conflicto, pero con muchos daños colaterales. En París seguían cerradas 5 de las 16 líneas del metro de la capital, pero en los últimos días llegaron a cerrar todas, salvo las 2 automatizadas. Estoy a favor de la huelga, en el sentido de que quieren que se escuchen sus voces y que desafortunadamente no hay otra manera. Por supuesto que hay elecciones, pero de hecho no es suficiente. Tal vez debería detenerse ahora porque nos está volviendo locos, de verdad. El gobierno quiere fusionar en un sistema único los 42 planes de jubilación distintos que a veces marcan edades diferentes de retiro, tomando en cuenta las especificidades de distintas profesiones. El sábado se esperan varias manifestaciones en toda Francia.
A las 11:50, tiempo para hablar de salud con la doctora Marixa Fuentes. Presten atención.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes. Y sea usted, mi querido amigo, que está en la isla mía, querida natal de Cuba, bienvenido a este espacio que está concebido para usted. Hoy quiero hablarle del ácido fólico, que es una vitamina B. Ayuda al organismo a crear células nuevas. Todas las personas necesitan ácido fólico. Es muy importante para las mujeres en la edad reproductiva, o como nosotros decimos, edad fértil. Obtener suficiente ácido fólico antes y durante el embarazo puede prevenir defectos congénitos importantes en el cerebro y la columna vertebral del futuro bebé. Entre los alimentos que contienen ácido fólico se los voy a mencionar. Están los vegetales de hojas verdes oscuro, las frutas, los chícharos y las nueces, los panes enriquecidos y cereales y otros productos que son hechos con granos que dicen enriquecido con ácido fólico o vitamina B. Si su cuerpo no produce suficientes glóbulos rojos, puede desarrollar entonces lo que todos conocemos como anemia. También si no ingiere suficiente ácido fólico, puede desarrollar un tipo de anemia llamada anemia por deficiencia de folato. El ácido fólico es una forma artificial del folato, una vitamina B. El folato se encuentra naturalmente en ciertas frutas, vegetales y frutos secos. El ácido fólico se encuentra en vitaminas y alimentos fortificados. Todas las personas necesitamos ácido fólico para estar saludables, pero es especialmente importante para las mujeres, antes y durante el embarazo. El ácido fólico protege a los bebés por nacer contra anomalías congénitas graves denominadas defectos del tubo neural. Estas anomalías congénitas suceden en las primeras semanas del embarazo, con frecuencia antes de que la mujer sepa que está embarazada. El ácido fólico también puede ayudar a prevenir otros tipos de anomalías congénitas y el aborto espontáneo al comienzo del embarazo, ya que aproximadamente la mitad de todos los embarazos no son planificados. Los expertos recomiendan que todas las mujeres ingieran suficiente ácido fólico, incluso si no están intentando quedar embarazadas. En definitiva, tenemos que pensar que es una vitamina B que nos va a ayudar en la síntesis de muchas funciones en nuestro cuerpo. Para mantener la sangre saludable al contribuir en la formación y el crecimiento de los glóbulos rojos, no ingerir suficiente ácido fólico puede causar la anemia que estábamos mencionando anteriormente, que se llama anemia por deficiencia de folato. Y la anemia por deficiencia de folato es más común en las mujeres en edad reproductiva que en los hombres. Tenga esto en cuenta. Si tiene fatiga, dolor de cabeza, piel pálida, dolor en la boca y en la lengua, pues entonces vaya corriendo a su médico porque puede ser este tipo de anemia por deficiencia de folato. Éxitos bendecidos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Seguimos mañana, Dios mediante.
Saludos amigos de Radio Martí, les habla Nelson Gandulla Díaz, director general de la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI. Le pido a Dios que en esta Navidad y Año Nuevo, donde quiera que mires, veas alegría, que lo que toques sea amor, que lo que sientas sea paz, y hacia donde camines sea tu felicidad, y sobre todo que llegue la libertad que todos deseamos para nuestra amada isla de Cuba. Felicidades.
noticias del mundo del entretenimiento a esta hora desde La Voz de América, Alejandro Escalona.
Do you know why the Phoenix sits on the right hand of the Emperor?
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos para 2020.
Both beautiful and strong.
Comenzamos con Mulan de Walt Disney Pictures, dirigida por la exitosa cineasta neozelandesa Nikki Caro, con guión de Rick Jaffa, Amanda Silver, Lauren Hynek y Elizabeth Martin.
We are under attack from northern invaders.
La película está basada en la leyenda china de Hua Mulan y es una adaptación de acción en vivo de la película animada de Disney del mismo nombre de 1998.
You have a brother in the 2nd Battalion.
Y esta semana de Navidad se estrena 1917, en la que dos soldados embarcan en una peligrosa misión para salvar a 1.600 hombres de una muerte segura durante la Gran Guerra, es decir, la Primera Guerra Mundial.
We've got orders to cross here.
That is the German front line.
Actúan Andrew Scott, Benedict Cumberbatch, Colin Firth, Richard Madden, dirigidos por Sam Mendes.
Last man standing. I'm going.
It is a story of my life.
También se estrena Little Women, dirigida por Greta Gerwig. En esta producción de Mujercitas actúan Emma Watson, Meryl Streep, Laura Dern, Chris Cooper y Timothée Chalamet. La adaptación de las vidas de cuatro hermanas, Amy, Jo, Beth y Meg, después de la guerra civil, tuvo un presupuesto de $40 millones. Y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
Y bien amigos, así llegamos al final de la entrega de esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí, en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 AM en Miami. Desde el Estudio A nos despedimos el equipo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles, sala de redacción y Donidia Darías, Ivet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Su voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita para que continúen con la sintonía de Radio Martí. Feliz el resto de jornada. Muy buenas noches. Buenos días.
La Navidad es una de las fiestas más importantes del cristianismo. Cuando las iglesias católica, anglicana, protestante y ortodoxa rumana celebran la Natividad, el nacimiento de Jesucristo en Belén, el 25 de diciembre. En ese momento comienzan 12 días de celebraciones. Después vienen las fiestas de San Esteban el 26, de San Juan Evangelista el 27, los Santos Inocentes el 28, la Sagrada Familia el 29, de María Madre de Dios el 1 de enero y la Epifanía el 6, con lo que termina el tiempo dedicado a la liturgia de la Navidad. La Epifanía se celebra el 6 de enero, recordando la llegada de los tres reyes magos que venían del Oriente al encuentro con Jesús y, según la Biblia, le ofrecieron tres regalos simbólicos: oro, incienso y mirra. Esta es la razón por la que en muchos países se celebra la Navidad desde el 25 de diciembre hasta el 6 de enero. Y por ejemplo, en Belén, donde nació Jesucristo, la Navidad se celebra dos veces, una el 25 de diciembre por la Basílica de la Natividad de la Iglesia Católica y la otra el 6 de enero por la Iglesia Ortodoxa de Jerusalén. Este año disfrute la Navidad del 25 de diciembre al 6 de enero. 12 días de celebración, de paz y amor. Una gran oportunidad para sonreírle a la vida. Por un efecto mágico, su sonrisa dará la vuelta al mundo y volverá a usted.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.